Bueno, acá estamos listos para una nueva edición de nuestro podcast, de nuestra reunión cotidiana de todas las semanas en Noches Mágicas, como siempre con el señor Luis Omar Tapia, que está muy cómodamente en el estudio de su casa, en la oficina. Pero hoy, Luis, también veo que tenemos hecho el contacto con alguien que también está muy cómodo en la casa, un invitado especial de la jornada. ¿Cómo andás?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Sí, está tan cómodo que incluso nos estaba tirando un flechazo ahí, como nosotros no hemos podido saborear realmente la comida verdadera mexicana de los últimos nueve meses, de que venía que con los taquitos y que esto y esto otro, las tortas de Guadalajara, no sé. Pero bueno, hace falta pegarse un viajecito a México.
Hace falta. Pero bueno, le damos la bienvenida al señor Carlos Salcido. ¿Cómo estás, Carlos? Hace mucho que no nos vemos. Ojalá que todo bien ahí por acá con la familia y gracias por estar con nosotros hoy.
Al contrario, Diego, Luis, un gusto saludarlos allá a la distancia, un abrazo también. Y gracias a Dios sacar la familia muy tranquila, muy, pues ya sabes, con todo ese tema de la pandemia, pero estamos en casa todos bien, así que esperemos también en sus casas y en la casa de las personas, de la gente, estén también de maravilla, ¿no?
¿Cómo viviste esto, no? O sea, te toca ya retirado del fútbol, con la posibilidad de estar más tiempo en la familia. Me imagino que a los futbolistas el día de hoy, con la pandemia, con esto de estar muy lejos de casa a veces, mucho tiempo, no es fácil, ¿no? Me imagino que todavía te pones en la piel del futbolista y lo difícil que hubiese sido tal vez si la pandemia te tocaba con todavía en actividad, ¿no?
Sí, yo creo que esta parte, bueno, yo estoy disfrutando muchísimo a mi familia, tengo prácticamente un año de retirado, pero fíjate que todo el tiempo, aún así, cuando yo era futbolista, siempre separábamos mucho el tema del trabajo, por así decirlo, de la profesión y los temas de casa, ¿no? Entonces, prácticamente en mi casa nunca se habló de fútbol, soy muy honesto, porque mi señora también no es tan fan del fútbol, entonces eso me permitía llegar a casa y hablar realmente de temas o problemas o situaciones de casa, ¿no? Entonces, siempre me separaba o tenía esa separación de fútbol. Y bueno, después de mi retiro, pues realmente terminé futbolísticamente muy en paz, la verdad. Pero sí, como comentas, yo creo que ha sido muy duro, no solamente para el tema de los futbolistas, ahora estar jugando con estadios vacíos, complicados, situaciones, ese ADN que siempre he dicho que le pone la gente, las personas en un estadio. Yo creo que ha sido difícil para ellos, pero también para nosotros, ¿no? Los televidentes, que ahora nos toca observar un partido también vía televisión, sentimos que le hace falta esa chispita, ¿no? De las personas y de todo esto, ¿no? Yo creo que ha cambiado, esta situación nos ha cambiado y nos ha metido en la cabeza situaciones que ojalá nos haga mucho más personas, ¿no?
Sí, Carlos, ahora que hablas acerca de ese tema de la gente, los estadios, bueno, vos estabas acostumbrado a tener los estadios llenos, a donde hayas jugado, ¿no? Pero has hablado con alguno de los jugadores, ex compañeros que has tenido, para ver qué es lo que se siente hoy en día, porque me imagino que es muy, muy diferente tener a 40, 50 mil personas, ¿no? Con el grito, los bombos o lo que sea, a simplemente escuchar lo que dice el recoge pelotas del otro costado de la cancha, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, claro que tengo contacto con jugadores que están activos ahora y exfutbolistas, ¿no? Pero bueno, los que están activos ahora te comentan esa parte, ¿no? Que ha sido un poquito difícil la situación de hasta llegar, como comentamos ahí, el tema de selección. Estos partidos que la selección ha estado jugando también, sus partidos fuera de México, no es la misma esa energía, ¿no? No es como que esa situación que el futbolista o que en su momento a lo mejor hasta un artista, ¿no? Lo vive, que el tema del público, estar cerca de ellos, el verle sus caras, las emociones, el cantar un gol, cosas, y que realmente pues, se escucha todo en un estadio, ¿no? De hecho, de repente hasta en las mismas transmisiones se escucha todas las situaciones y quién habla bien, quién habla mal, que es una grosería, todo se escucha, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy atípico, pero bueno, es parte de lo que tenemos ahora y qué bueno que se ha estado llevando de la mejor manera, ¿no?
Como se escucha todo, parece que en todos los países o en cada ciudad donde se juega un partido de fútbol, es el día de la madre, porque es el insulto por uno que sale, ¿no?
Sí, no, se escucha en todos sentidos y a todo color, ¿no? Entonces, ahí hemos aprendido un poquito cómo se dice el Día de las Madres en mexicano, en argentino, en uruguayo, en todo, de todo, de todo. Entonces, la verdad es de que ahí hemos tenido un aprendizaje bueno.
Bueno, te iba a decir, Carlos, que como sabrás, acá en Noches Mágicas hablamos mucho de fútbol europeo, particularmente de las Noches Mágicas de Champions. Con Luis hace muchos años que lo estamos haciendo y tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder relatar y comentar muchos de los partidos en los cuales vos estuviste. Sos uno de los mexicanos con más partidos en la competencia. Y bueno, queríamos hablar con vos para que nos contaras un poquito cómo fue tu experiencia, porque a vos te tocó la fortuna de llegar de Chivas al PSV y tener ya el honor, no solo de ser campeón un par de veces en Holanda, sino que inmediatamente tirarte de cabeza en la Champions League, y en la primera temporada tuviste con tu equipo bastante éxito. Contanos un poquito cómo fue la experiencia esto, de pasar al fútbol europeo y de pronto, cuando antes mirabas seguramente la competencia por la tele, ahora tener la chance de escuchar el himno de la Champions, estar en la cancha y de enfrentarte con estos monstruos que estaban en los otros equipos también.
Sí, mira, Diego, la verdad es de que siempre fue una meta y un sueño como cualquier futbolista jugar o tener la oportunidad de jugar este tipo de torneos, ¿no? Este tipo de competencias, sobre todo por lo que te enseñan muchos clubes y sobre todo muchos jugadores dentro de un terreno de juego, ¿no? Y yo justo el año que me fui a Eindhoven, pues tuve la fortuna de que el equipo haya quedado campeón, por lógico calificó a Champions y fue mi primer Champions, y la disfruté muchísimo, ¿no? Disfrutaba cada que entraba al campo porque escuchaba el himno, sentía que era real, ¿no? Ya no lo podía simplemente ver en un videojuego o escucharlo, sino también en una televisión, sino ya era real, ya era parte, digamos, de esta historia. Y esa parte era genial, era buenísimo, ¿no? Después, bueno, conforme pasaban los partidos, el equipo el primer año hizo un buena Champions, considerando de que el PSV normalmente, ustedes saben que no es es una gran institución, pero normalmente en ese tipo de competencias no es como que sea un favorito o sea un club que te pueda estar ahí dentro de los primeros lugares. Pero para el equipo que tenía en ese entonces el PSV, realmente había buen material para poder hacer algo en Champions, y yo creo que lo hicimos hasta donde nos alcanzó, ¿no? Y créeme que cada fase que íbamos pasando, la fase de grupos y así, era impresionante verle la cara a los jugadores que tenía como compañero, porque ellos estaban más acostumbrados a jugar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Estás de acuerdo que un Philly Cocu, un Reisinger, la Foquita Farfán, todos ellos, un Gómez que en su momento ya tenían un poquito de experiencia jugando esto? Les veías la cara y veías cómo lo disfrutaban. Y yo que eran como niños, o sea, yo por qué no, ¿no? Porque de repente uno se puede presionar, puede hacer muchísimo tipo de cosas. Pero la verdad es de que el fútbol me regaló estos partidos, jugar contra grandes leyendas, grandes jugadores, que yo creo que esto es lo más padre que te deja jugar una Champions, ¿no?
Un día tuvimos la oportunidad de hablar, Carlos, con Pavel, con Pardo. ¿No? Y hablábamos acerca de también lo mismo, esto de los partidos, y él nos daba una explicación cuando le dije qué se siente estar los 22 jugadores, los árbitros, y escuchar el himno de la Champions League, ¿no? O sea, ¿qué te pasa por encima? ¿Qué es lo que siente el jugador? Su respuesta fue, me dice, es como hacer el amor, y para estar así como era el himno de la Champions.
No quiere decir que te pongas tan romántico vos, Carlos, pero también te digo, Pavel lo describió de esa manera, no sé, dejó la vara muy alta.
Si es como hacer el amor, dura muy poquito, Pavel, hermano.
Son 30 segundos y se acabó.
Son 30 segundos y se acabó. Todo, hermano. Yo creo que puso la vara demasiado alta. Yo creo que para mí fue totalmente yo lo jugué mi primer Champions con 26 años, y para mí fue como un estás aquí, estás cumpliendo tus metas, tus sueños, tus situaciones, lo que querías, y de aquí nadie te saca, ¿no? Entonces, eso fue lo que, como reafirmar, digamos, el momento que yo estaba viviendo, ¿no? Todos sabemos más o menos que un futbolista profesional entre los 24, 25 años a los 32, 33, es como esa etapa muy madura y físicamente es como que tu etapa buena, y yo la estaba disfrutando a los mis 26 años, ¿no? Entonces, para mí fue una reafirmación total de lo que me estaba pasando, ¿no?
Y Carlos, remontándonos un poquito a esa Champions del 2006-2007, ustedes superan la fase de grupos y les tocan los octavos de final el Arsenal, ¿no? No era cualquier Arsenal, era el Arsenal de Arsène Wenger. El partido de ida lo empatan 1-1. Alex, si me acuerdo bien, hizo los dos goles en ese partido, a favor y en contra. Y la vuelta la ganan 1-0 con gol de Quinito Méndez, ¿no? De Edinson Méndez, el ecuatoriano. Superan los octavos de final y ya fuiste antes a Londres, ahora te tocaba nada más y nada menos que ir a Anfield, ¿no? A enfrentar al Liverpool. Esos son, me parece, hablando un poquito de lo que tocabas antes, las oportunidades que te da la Champions, de visitar escenarios increíbles, de jugar contra rivales increíbles. Bueno, contra el Liverpool es donde quedan eliminados, perdiendo 3-0, si no me equivoco, como local.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, tuviste la chance de jugar y enfrentarte a tipos como Steven Gerrard, por ejemplo, que estaba en el mejor momento de su carrera.
Sí, de hecho, Gerrard nos hizo un gol, un golazo, de hecho. Y es lo que te comentaba, ¿no? Son partidos que, y por la fase que en su momento el equipo estaba viviendo, pues eran importantísimos para el club y sobre todo para toda la gente de Holanda, del PSV, ¿no? Sobre todo la gente de la estructura y todo este tema. Y pues estábamos prácticamente soñados, realmente estábamos haciendo un buen torneo, haber sacado a Arsenal y ese gran equipo que tenía no era fácil, y sobre todo viendo más o menos las jerarquías de los equipos, era complicado, pero lo hicimos y ganamos muchísima confianza. Realmente a partir de ese partido nosotros estábamos disfrutando realmente lo que era el torneo de Champions, ¿no? Nos sucedía muy bien, en el torneo íbamos muy bien, en Champions ya conforme pasabas alguna etapa, tú sabías que te iban a tocar equipos cada vez más fuertes, con más estrellas, con más todo, y pues bueno, Liverpool era realmente una máquina, ¿no?
Terminó llegando a la final esa temporada.
Exactamente. Que Milan. Exactamente. Es cuando quedas más tranquilo y dices, me eliminó el campeón, no pasa nada, ¿no?
o el subcampeón, digamos. No se eliminó un equipo que estaba en el partido de definición. Ahora, antes que se meta Luis, te quería preguntar el tema este, porque ustedes con el PSV tenían prácticamente en esa época, por el plantel y los campeonatos, la obligación de luchar por el título, por no decirte la obligación de ser campeón en nivel doméstico. Pero al mismo tiempo tenían la Champions. La carga de partidos, digamos, la presión de estar cada 72 horas o 96 horas jugando, digo, ¿cómo lo lleva el futbolista en ese momento? Vos hablabas que tenías 26, 27 años, que te sentías en el mejor momento de tu carrera, pero en algún momento pensás que mentalmente o físicamente te puede llegar a afectar estar jugando a ese nivel tantos partidos uno tras otro con la exigencia de tener que sacar resultados.
Mira, Diego, estadística, te voy a contestar eso. Hay una estadística que en el 2005, si no me equivoco, fui uno de los jugadores que más partidos o minutos jugó a nivel del mundo. Entonces yo tengo más o menos como ese tema de... Pues me tocó jugar en selección, confederaciones, cosas y muchos torneos, Libertadores con Chivas, torneo con Chivas, todo. Entonces fui uno de esos. Entonces yo siempre disfruté, nunca físicamente me fue un tema mío. Realmente yo creo que físicamente siempre ha sido uno de unas cualidades de uno. Y yo solamente estaba viviendo realmente el momento. Jugábamos cada tres días, viajaba para jugar con mi selección, regresaba. Los temas de horarios, situaciones, yo realmente estaba metido en una burbuja, en un sueño que realmente lo estaba aprovechando al 100%. Entonces, nunca tuve una lesión como tal que me haya marginado de un partido. Y la verdad es de que por eso fue mi consistencia, tanto en selección como en los equipos que yo estuve en Europa. Entonces, prácticamente sí fue un trajín. Ahora, después de retirado, lo piensas y dices, ¿cómo aguanté? Pero realmente esa motivación que yo sentía y ese compromiso hacia los clubes, selección y cosas, me hacían aguantar realmente. O sea, yo nunca tuve un tema físico y a lo mejor puede ser, ¿no? Pero créeme que yo a mis 26, 27, 28 años que yo estaba viviendo esta etapa padrísima de jugar Champions y todas las situaciones, yo lo disfrutaba como no tienes una idea, ¿no? Yo nunca, de hecho, nunca tuve un desgarro, nunca tuve un tema de algo muscular y realmente nunca tuve un problema, ¿no?
Oye, Carlos, hace, digamos que hace, hasta hace unos 20 años, los chicos latinoamericanos, ¿no?, nacen con ese sueño y casi siempre uno les preguntaba a los niños, ¿qué quieres hacer en el futuro? Quiero ser futbolista y quiero jugar un mundial. Hoy en día, el niño moderno latinoamericano dice, no, quiero ser futbolista y quiero jugar la Champions League. Claro. ¿Por qué más o menos, o sea, los jugadores modernos, jóvenes hoy en día, prefieren la Champions a un mundial?
Simplemente por toda la tecnología que ha salido y sobre todo temas que se le ha dado muchísima importancia como chavitos al tema de un Xbox, a un tema de cosas de esas. Te voy a decir el por qué. Porque hoy en día, y te lo digo que yo tengo chavo, ¿no? Hoy en día este chavo no se pierde un partido de un Paris Saint-Germain porque está Neymar, de un Real Madrid porque está en los jugadores estos, de un Juventus porque está Cristiano, de un Barcelona porque está Messi. Pero digo, ¿por qué no ves un partido donde está jugando un mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué no ves un partido donde está jugando un algo, ¿no?, un Bolton, para que veas a Raúl? Porque estás de acuerdo que yo, que nosotros nos pasó mucho, porque a mí me pasó, tengo que hablar por mí. Cuando yo estaba chico, yo quería ser un... No, yo quería ser jugadores que en su momento estaban acá, ¿no? Un Benjamín Galindo, un cosas, un situación, un Claudio Suárez, no sé, cosas. Y hoy en día todos los chavos quieren ser un Neymar, un Cristiano, un esto, ¿no? Y son las plataformas lo que ven ellos, ¿no? Entonces, por eso es de que yo veo los partidos de Champions League y para todos los que nos gusta el fútbol, se nos hace partidos totalmente muy, muy especiales. Esa es la verdad. Tienen un sentido muy especial, ¿no? No es lo mismo ver un partido de Champions League porque vemos los grandes clubes compitiendo en esta etapa a un partido doméstico, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos son los partidos que realmente... A los chavos les está, pero porque salen los personajes que en su momento los tienen a ellos a la vista, los tienen a ellos para manejarlos y para estar y para todo este tema, ¿no? Mira, yo creo que es por eso que están ahí, ¿no?
Siguiendo con ese tema, mencionaste a los jugadores mexicanos. Es un llamado de atención grande hoy en día, Carlos, no lo que pasó en tu época o lo que estuvimos viviendo hasta hace unos años atrás, sino hoy en día, el presente del futbolista mexicano. Es un llamado de atención de que Estados Unidos tenga hasta 10 jugadores jugando Champions League y solamente México tenga 3?
Imagínate. Yo te voy a decir la verdad. Si yo hago una encuesta a 10 chavos mexicanos, te lo digo así, que estén jugando fútbol, te voy a decir entre 10 y 15 años, y si le digo a los 10 chavos, estás jugando fútbol, pero como quien quisiera ser, te aseguro que si no son los 15 o los 10 chavos, Neymar, Cristiano, un Messi. Sí, sabes que yo quiero ser Raúl Jiménez, ser un, no sé, ¿no?, un mexicano como tal, ¿no? Yo creo que va por más por ese lado, ¿no? Lógico, las cosas han cambiado, la tecnología, las situaciones, las cosas, pero hoy en día también el chavito no ve un partido de fútbol, ¿no? No ve un partido de fútbol, no ve las cosas, y mismos chavos que están dentro de fuerzas básicas, de cosas, de situaciones, es difícil decirle, ¿viste el partido? ¿Viste por qué fulanito de tal le cometieron falta o roja o amarilla o por qué lo expulsaron o por qué vieron? O sea, no ven los chavitos solamente ven los resúmenes de 4 minutos, de 3 minutos en un celular a ver cómo quedó en su momento los equipos, a ver, o ver los goles o ver lo de este tema. Entonces, esa es una parte donde yo veo que sí se está partiendo un poquito, está faltando la situación de, ¿no? Porque más allá, como te decía, de atrás, crecimos viendo resúmenes, viendo estar atento. La próxima semana jugaba yo contra tal equipo, hablo de Champions, jugábamos contra un Arsenal, contra un Liverpool, y lógicamente que te bajaban el partido completo para estudiar y a ver qué jugador te iba a tocar marcar o cómo se movían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo siento que esta parte se ha perdido un poquito, ¿no?
Pero bueno, pero tiene hoy el fútbol mexicano a Raúl Jiménez en un muy buen nivel, claro. Lo tiene al Chucky Lozano, que estuvo jugando Champions, exacto, también con el Napoli. O sea, hay algunos ejemplos, ¿no? El Chicharito también en su oportunidad lo jugó. Pero bueno, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Y creo que un gran inconveniente a veces que tiene el futbolista mexicano también es que por ahí la ambición deportiva sí está de jugar en Europa, pero vos sabés que en el tema del plano económico es muy fuerte la Liga Mexicana. Y a veces hay algunos que priorizan esto, el tema del dinero, de decir, bueno, mejor me quedo en México porque por ahí gano más lo que voy a ganar en algún equipo de menor perfil y pensando que después puedo llegar a dar el salto si uno grande en Europa, por ahí prefieren el camino corto, me quedo en México, estoy más cerca de la selección y vivo bien, ¿no? Y vivo con mis costumbres, con mi gente, con mi familia. El desarraigo también a veces es muy difícil de llevar para alguna persona.
Yo creo que por ahí algunos jugadores se olvidan que esta profesión es corta y que en su momento es, al ser corta, no sabes si mañana pasado vas a tener una lesión que te pueda marginar ya. Y yo creo que cuando tienes la oportunidad realmente de lograr una meta, un sueño, yo creo que tienes que luchar por esa, ¿sabes? Porque vida hay mucha y es muy larga y ahí está, ¿no? Pero qué mejor que terminar tú una profesión realmente con una satisfacción buena, ¿no? Y no pensando siempre en el tema monetario o en el tema de decir, bueno, voy a vivir bien. Yo creo que cualquier persona hoy en día es feliz con poquito, con mucho o con demasiado. Hay que buscar la felicidad de otra manera y no siempre simplemente aprovechar la parte, ¿no? Respetable es lo de cada quien, cada cabeza es un mundo. Pero soy más parte de esto, ¿no? Que el fútbol te da jugar 10 años, perfecto. Pero sí, momento que qué mejor de dejar buenas cosas, ¿no? Y no pensando más en el tema de lo otro, ¿no? Porque siempre decimos uno, jugador profesional, sí. ¿O qué prefieres? ¿O ser jugador o ser profesional? Pues para mí es muy, muy diferente las dos palabras, ¿no?
Sí, bueno, antes de despedirte, Carlos, obviamente agradeciéndote otra vez este momentito, este ratito que pasaste.
Perdón por salirme del tema de Champions, ¿eh? Ya me fui por otro
lado. No, te preocupes, no te preocupes. Pero hablando justamente de la Champions, si hoy tuvieras que elegir un equipo, o sea, el Bayern es el campeón, el Bayern le pasó por arriba a todos este último año. Digo, ¿hay alguien que lo pueda desafiar como para evitar que sea otra vez el campeón? ¿O hoy estamos hablando de un equipo que está muy arriba del resto?
Fíjate, te voy a confesar una situación. Yo cuando llegué a Inglaterra, que es mi liga favorita, la de Inglaterra, estuve muy cerca de fichar por Liverpool y no fiché por Liverpool y me fui a Fulham. Y siempre mi sueño fue jugar a Liverpool porque jugué en contra de Liverpool y sabía exactamente el estadio, todo lo que pasaba. Y estuve muy cerca de fichar por Liverpool. Siempre soy, es uno de los equipos que yo apoyo en Champions, te lo juro así. Entonces, fue una parte donde me quedé con esa espinita. Al final me fui a Fulham porque Liverpool fichó al lateral izquierdo del Fulham y lo llevó a Liverpool. Entonces, ya no pude. Pero imagínate, hubiera sido... y la pregunta que me hice, ¿no está por ahí Liverpool?
Bueno, si vuelven todos los lesionados que tienen en este momento, puede llegar a ser el Liverpool, pero tiene mucho afuera. Mirá la vuelta que dio para que decirme lo del Liverpool. Pero
te contesto una aventura para decirte Liverpool, ¿no?
Bueno, pero el Liverpool fue campeón hace muy poquito, sí, claro. Por fin volvió a ser campeón en la Premier después de mucho tiempo y claramente sí. Tiene un plantel y tiene un técnico como para volver otra vez a desafiar a este Bayern que parece invencible. Luisito, ¿tenés alguna pregunta más para Carlos?
No, solamente me quedé pensando en lo que dijo el Pavel Pardo, así que apenas termine le voy a dar una llamada para ver si tenía razón Carlos.
llama a Pavel y dile que esas cosas no las ponga en claro. que no compare sus intimidades con temas de fútbol.
Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo grande, gracias por participar en el programa y bueno, mucho éxito en lo que venga. ¿Querés contarnos un poquito? O sea, que la vida, ¿en qué te llevas? ¿Dijiste aprovechando, disfrutando de la familia? ¿Tenés ganas de meterte otra vez en el fútbol o es una locura volver a pensar en ser técnico, ser directivo?
Fíjate que los tiempos, mis ratos libres, te lo digo así honestamente, gracias a Dios ahí hicimos algunas cositas y mis ratos libres trato de aprovechar y yo sí veo muchos partidos, veo X cosa. Quiero pisar las canchas en su momento como un DT. Entonces tengo el certificado de entrenador, lo estudié y lo tengo. Así de que ya veremos más adelante, más ya veremos, la verdad. Ahorita estamos tranquilos, estamos tratando de ir aprendiendo y ya veremos después, ¿no?
Bueno, ponete la vara alta, Carlos. Pensá, voy a ser el que va a reemplazar a Klopp y lo voy a sacar al Liverpool campeón otra vez de la Champions.
Ojalá algún día.
Bueno, te mandamos un abrazo grande a la distancia, y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y con Carlos este episodio de Noches Mágicas.
Al contrario, Diego, un abrazo, Luis, que estén bien. Hasta luego.
No, cuídate.
Hasta luego.
Chao.